El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este sábado, sábado en Metrópoli, aquí en la Estación de las Noticias. Soy su servidor, Héctor Escamilla Ramírez, en sustitución por, hoy y el próximo sábado estaré sustituyendo a la titular de este espacio, mi compañera Mercedes Altamirano, quien tiene unas merecidísimas vacaciones. 24 de agosto del año 2024, ya está por terminar también este mes, ya... que los memes dicen que solamente falta el grito, un temblorcito, por ahí el Halloween, Día de Muertos, Navidad y se acabó esto. Entonces, pues aprovechar estos 4 meses que le quedan a este año 2024, un año que ha sido pues noticiosamente muy nutritivo y bueno, si le parece bien, vamos a un resumen sobre lo más importante de lo acontecido en las últimas 24 horas a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. El INE aprueba mayoría calificada para Morena y aliados en la Cámara de Diputados. El bloque oficial tendrá 364 curules, 30 más de los que necesita para aprobar reformas express. El gobierno de México envía a la Embajada de Estados Unidos un extrañamiento, esto por las declaraciones del embajador Ken Salazar, estos dichos que generaron un conflicto por la reforma al Poder Judicial. También las declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial fueron en busca de colaborar con México, afirma el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Él dijo que quiere un diálogo bilateral honesto y abierto. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas para extinguir 7 organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El capo Ismael El Mayo Zambada se opone a ser trasladado de Texas a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico, como lo solicita la Fiscalía estadounidense. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó las inundaciones en el municipio de Chalco, Estado de México.
Estamos atendiendo. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco. Porque están como buitres. Es temporada de sopilotes. Entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial.
En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas reclamó a Venezuela la total transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio y recordó que el Consejo Nacional Electoral aún no publica las actas de los distintos colegios tras los comicios. Estados Unidos va a entregar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar que incluye misiles antiaéreos. Así lo anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras llamar por teléfono a su homólogo, Volodymyr Zelensky. Y al menos 9 personas fueron apuñaladas durante el Festival de la Diversidad en Solingen, Alemania, y hay 3 muertos. En información local, localizan a otros 3 jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos, fueron ausencias voluntarias. Jalisco registra la primera muerte por dengue del 2024, mientras que otros 30 fallecimientos se encuentran bajo estudio. Este año se reportan 2.612 casos de la enfermedad. La autopista y la carretera libre a Los Altos son las más peligrosas de Jalisco, revelan datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Empleados del Poder Judicial llevan al Centro Tapatío su protesta contra la reforma al Poder Judicial.
¡Sin Poder Judicial! ¿Quién te va a parar?
¡Sin Poder Judicial! ¿Quién te va a parar?
El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la Ley de Ingresos del 2025 con aumentos de 6 al 11% en el impuesto predial. La Policía Vial informa que realizará un operativo especial para agilizar la circulación vehicular ante el regreso a clases de miles de alumnos de educación básica este lunes. Fuerzas federales realizan un operativo en la colonia Huentitán del municipio de Guadalajara. El operativo realizado el domingo por elementos de la Marina en Zapopan estuvo relacionado con la investigación al ex dirigente de la Policía Federal Preventiva, Genaro García Luna. sentencian a un hombre a 60 años de cárcel por feminicidio registrado en Tamazula de Gordiano. Y vinculan a proceso al hombre que el pasado 15 de agosto intentó incendiar uno de los ventanales de la presidencia municipal de Guadalajara. Esto es solamente parte de la información que tenemos para usted hoy sábado. Reitero, ha sido una semana muy activa en materia informativa. Ojalá nos pudiera compartir. Recuerde que tenemos los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, por WhatsApp. Yo estaré leyendo sus mensajes, 33 11 55 19 62. Estaremos dando salida a sus comunicaciones, sus comentarios, sus opiniones, todo lo que usted quisiera compartirnos, aquí le estaremos dando salida. Recuerde platicarnos, por ejemplo, qué es lo que usted considera que fue el tema más importante de la semana. Seguramente hubo muchos a nivel nacional, muchos a nivel local, que usted pudiera decir, esto fue lo que a mí me llamó la atención. Como cada bonito sábado, recuerde que tenemos la rifa del libro. En esta ocasión, más como somos magnánimos, vamos a tener no uno, sino dos libros que vamos a compartir con ustedes. Uno, además voy proponiendo, digamos, los lineamientos del sorteo. Uno lo hacemos para las llamadas telefónicas que arriben aquí a la estación. El otro lo hacemos de los mensajes que nos compartan a través de WhatsApp. Y así, es un sistema pues democrático, a mi entender, o según lo estoy proponiendo. Así compartiremos estos dos libros. Uno de ellos, hoy en esta ocasión tenemos libros que son relacionados a la superación. Uno es de Adriana Guerra Hernández, se llama Entre la realidad y mis expectativas. Este libro nos habla un poco sobre cómo es que las expectativas no son las que deben de controlar nuestras acciones, sino hechos reales, y esto va a evitar, por ejemplo, la frustración que en muchas ocasiones sentimos. El otro libro de la doctora Bárbara Markway y Cecilia Ampel se llama Activa tu confianza. Este libro pues busca, es una guía a través de preguntas para entender cómo mejorar la confianza en uno mismo. Estos dos libros son los que estaremos compartiendo el día de hoy aquí en la estación de las noticias. Recuerde llamarnos o escribirnos a través de WhatsApp y díganos cuál es la noticia más importante de la semana. Vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Presenté el programa, pero no a mis compañeros y con ellos, que son parte fundamental para este espacio informativo. Mi compañero los controles, Luis Durán. En los teléfonos, mi compañera Luz Balvanera, que está recibiendo sus mensajes, sus comunicaciones. Mecha Altamirano nos dejó su efeméride musical para este sábado. Escúchela, sé que le va a gustar. Ahí escuchamos la efeméride musical con Moenia, elaborado por mi compañera Mercedes Altamirano. No sé si a usted le gusta la música electrónica, hay que darle su lugar a esta banda por ser de las pioneras en la música electrónica en México. Vale la pena escucharla, escuchar algunas de sus canciones, ahí se la dejamos. Y bueno, pasamos a la información. Ahora sí, en comentar que ayer fue un viernes sumamente activo en materia política, en cómo se va a configurar la Cámara de Diputados, cómo se va a configurar la Cámara de Senadores, y ya incluso de parte del legislativo, ayer decisiones importantes, particularmente con el tema de los órganos autónomos. Y de esta información nos va a compartir mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, a quien saludo en este espacio. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañero, me da gusto saludarles. Pues justamente en el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General decidió cómo se conformará la Cámara de Diputados. Lo decidió después de lo que ocurrió en las urnas el 2 de junio, porque hay que recordar que el sistema que tenemos en nuestro país es un sistema mixto en el que no solamente hay diputados y senadores que son electos por la gente, sino también una fórmula matemática que confluye para que se pueda decidir el tema de los plurinominales. Son, de hecho, en la Cámara de Diputados 200 plurinominales, el resto, los 300 restantes, son los electos directamente por el pueblo, pero entonces los de representación proporcional, que son los pluris, ayer le tocaba al Instituto Nacional Electoral confirmar cómo tendrían que ser asignados. Con esta asignación o con esta repartición, ya Morena, PT y Verde Ecologista, el movimiento de la 4T o la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, se hace de la mayoría calificada en el Congreso, específicamente en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, con 364 diputados, y ya con esto pues tendrá la posibilidad de cambiar a discreción la Constitución cuando quieran y como quieran. El plan C podrá ser habilitado a partir del próximo Congreso, pero bueno, este es el primer paso, porque como la oposición amenazó con presentar impugnaciones, tienen hoy y mañana para presentarlas. Lo más seguro es que el tema sea decidido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la próxima semana. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que había dos posturas, dos corrientes dentro del Consejo General del INE. Una de ellas, que fue presentada de último momento por la consejera Claudia Zavala, una fórmula que, pues ella decía, la idea es que del total de los votos que obtuvo cada partido, de acuerdo, sin violar la Constitución, de acuerdo a esta fórmula podríamos tomar el 8% de ese total, sumarlo después al final, y entonces ya quedaría una asignación más equitativa, y no pues entregándole prácticamente el 75% de las curules del Congreso a Morena y sus aliados. Pero vamos a escuchar justamente la propuesta de Claudia Zavala.
Si en lugar de sumar 8 enteros a cada partido político para calcular su límite de sobrerepresentación, lo que se hace es obtener el 8% del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido político para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas, lo que además es congruente con los valores reconocidos en nuestro sistema mixto con preponderancia mayoritaria.
Entonces, esta propuesta fue votada y pues perdió, porque solamente obtuvo el respaldo de dos consejeros más, de Jaime Rivera, uno de ellos, y pues bueno, otro de los consejeros, claro, no va el nombre, pero ahora lo recordamos. Y esto generó incluso un ambiente tenso, porque surgieron los morenistas, por ahí uno que fue expresidente de la Cámara de Diputados, y que me parece que va a repetir porque buscó la reelección, y pues bueno, este señor amenazó a los consejeros que habían votado por esta fórmula, o sea, que votaron en contra de lo que le convenía a Morena y sus aliados, los amenazó con juicio político. A este grado llegaron las cosas, hasta que, bueno, se presentaron todos los consejeros, ahí sí por unanimidad, e incluso hasta Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, para decirle que se había pasado, que esto no era correcto, que esto no debería de hacerse, y pues bueno, ahí quedó la cosa, aunque el diputado en cuestión, un veracruzano de nombre Sergio, pues insistió en que él podía decir lo que quisiera y de ahí no se iba a mover. Pero imagínense, amenazar con juicio político porque los consejeros del INE expresaron su inconformidad con una postura. Bueno, la postura que ganó fue justamente la que le da la mayoría calificada a Morena y sus aliados, y esa la presentó el consejero yucateco Uxib Espadas, quien pues con toda razón dice, pues no es lo que nosotros queramos, es lo que dice la Constitución, y nos tenemos que apegar a la Constitución, lo que tenemos que defender nosotros es a la Carta Magna.
El orden constitucional no es proporcionalista, no da al voto de cada candidato, reitero, el mismo peso más allá del día de la elección. Sus resultados son injustos, sus disposiciones no son igualitarias. Se trata de una constitución autoritaria en la conformación de la representación parlamentaria, es verdad. No es lo mejor para la diversidad política y social de este país. Pero hoy es mandato constitucional. El INE defiende la República arbitrando, no siendo parte de la disputa. No puede un órgano obligadamente imparcial moldear sus decisiones en función de un resultado electoral particular, independientemente de que ese resultado sea considerado adecuado o no por funcionarios o jueces electorales.
Pues ahí está justamente Equibe Espadas, pues reconociendo, efectivamente, a mí no me gusta, dijo, cómo queda conformado esto, a mí no me parece justo, pero eso es lo que dice la Constitución y debemos de respetarlo, esté bien o esté mal, le toca entonces a los legisladores modificar la Carta Magna para que se convierta en una cosa más justa. Y pues bueno, de esa forma pues ya entregaron las constancias de plurinominales a cada uno de los partidos, cuántos les van a tocar, repito, Morena, PT y Verde Ecologista sumarán 364 y con esto tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y podrán modificar a discreción, podrán modificar cuantas veces quieran la Constitución. Y bueno, eso por parte de los diputados. Lo que tiene que ver con los senadores, ahí solamente había una diferencia que tiene que ver con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que era de extracción panista, hoy es parte del movimiento de la 4T, hoy es incluso parte del equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y él pues estaba propuesto como senador plurinominal. Como recordarán, hace algunos días estuvo a punto de ser aprehendido, hay una orden de aprehensión en su contra por parte de la del estado de Chihuahua por malversación de fondos y no pudo ser cumplimentada porque salió en su rescate el encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Ese día, pues ya a partir de ese día se ha escondido mejor el señor Corral y no ha permitido que pudiera ser aprehendido. Pero bueno, este tema fue llevado ayer justamente al Consejo General del INE y el Consejo decidió que pues no tenían la capacidad o la facultad para decidir quién es perseguido o prófugo de la justicia. Vamos a escuchar a la consejera Daniela Ramel.
Arriba la conclusión el proyecto que esta persona, por diversos motivos, no es prófuga de la justicia. Y a mí desde mi punto de vista, y como lo he dicho en otros casos que hemos conocido aquí, como el de Javier Cabeza de Vaca, me parece que no tenemos competencia para determinar si una persona es o no prófuga de la justicia. Y en su caso, pues se tendría que determinar por otra autoridad, por una autoridad judicial. No tenemos.
Así pues, Javier Corral va a recibir su constancia como senador de la República y va a adquirir el fuero que lo protegerá los próximos 6 años. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchísimas gracias. Una situación, y bueno, parte de lo que comenta este consejero que dice, bueno, nuestro trabajo es respetar la Constitución, pues no miente, es cierto. Es decir, podemos estar o no de acuerdo en este tema de la sobrerepresentación, pero si es lo que marca la ley, tienen que actuar conforme a este marco jurídico que existente. Pero una situación muy compleja porque finalmente sí hay carro completo para modificar, como bien dices, a placer también la Constitución. O sea, es una situación que nos genera un problema importante en materia democrática. Estaremos al pendiente de esta situación. Arturo, te agradezco tu reporte.
Al contrario, buenos días. Nada más, porque me habías preguntado, supongo que es parte de mi reporte.
Sí, claro.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la desaparición de órganos autónomos independientes, entre ellos el INAI, la COFESE, en fin, los que se te ocurran. Ahora, con esto, pues ya simplemente pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, pero de la próxima legislatura, la que entra en septiembre, y podrán aprobar esta desaparición sin mayor problema, como aprobarán también el que la Guardia Nacional sea militar, como aprobarán también cualquier otra de las reformas que han venido aprobando en esta comisión en las últimas semanas. Entonces, solamente vamos a escuchar a Cintia López Castro con este punto, porque ayer les rogaban prácticamente que pensaran bien las cosas, que esto de la desaparición de los órganos autónomos no es una buena idea.
A mí me parece
parece grave, muy grave, que en una sesión de 5 horas en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya casi al final de esta legislatura, se desaparezcan así los organismos autónomos. Hago un llamado a la cordura. Todavía están en tiempo de rectificar. Nos va a hacer daño a México. Nos va a hacer daño a todos los mexicanos. Y les repito, uno de ellos es de esos 7 organismos que ustedes quieren desaparecer. Lo propusieron ustedes. Ustedes le pusieron el nombre a Mejoraedu. Ustedes propusieron a sus titulares. Ustedes diseñaron el consejo. Ustedes quitaron el Instituto Nacional de Evaluación Educativa prometiendo que Mejoraedu iba a tomar su lugar.
En fin, pues las órdenes de Palacio Nacional eran esas, que desaparecían todos los órganos autónomos porque dicen son muy costosos. Mi reporte, buenos días.
Qué grave. Y además, seguramente ni saben algunos organismos de estos autónomos su función real. Yo creo que hay diputados que ni siquiera saben qué es la COFECE. O sea, a ese nivel, a esa situación.
Tienes toda la razón. La verdad es que el nivel de, sobre todo de la Cámara de Diputados, no tanto del Senado, pero también en el Senado se ve eso, pero el nivel de, dejémoslo en comprensión de los legisladores, es muy, muy bajo.
Sí, definitivamente. Arturo, muchísimas gracias, buen día.
Buen día, un abrazo.
Un tema interesante porque ¿cómo que queda distribuida la Cámara de Diputados? Recordemos, la Cámara de Diputados son 500 curules, Morena tiene 236, Partido Verde Ecologista de México 77, Partido del Trabajo 51, el PAN se queda con 72, el PRI 35, Movimiento Ciudadano con 27 diputados, PRD con 1 y un diputado independiente. Para obtener mayoría calificada se necesitan 334. La coalición Morena, Partido Verde y del Trabajo, estos partidos tendrán 364. La Cámara de Senadores, Morena tiene 60 senadores, Partido Verde 14, Partido del Trabajo 9, PAN 22, PRI 16, Movimiento Ciudadano se queda con 5 y el PRD con 2. Recordemos, la Cámara de Senadores tiene 128 escaños. Para obtener una mayoría calificada necesitas 86 senadores, pero el bloque ahí le faltarían 3 para completar el bloque, una negociación política con alguien de MC, con alguien de PRD, y con eso salen también las reformas. ¿Qué sigue? 48 horas tienen los partidos para impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como bien decía Arturo, ahí se estará resolviendo este tema de las de la sobrerepresentación dentro del Congreso de la Unión. Y pues, como también mencionaba, este tema de la desaparición de los órganos, de la eliminación de los órganos autónomos, recordemos que los que están pensándose en eliminar, además del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, está la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, un ente importantísimo que es el que mide la pobreza, es el que da los indicadores más claros y que ha sido de los más criticados por la administración de Andrés Manuel López Obrador bajo la premisa que no refleja la realidad que le gustaría reflejar al Ejecutivo Federal. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua. Son los organismos autónomos que están buscando su eliminación. Tan solo la eliminación del Instituto de Transparencia es un retroceso grave. Fueron años de trabajo para poder obtener información en la materia, poder acceder a los datos, poder acceder al trabajo de las autoridades. Todo esto se va a la basura de un plumazo. Hay que poner atención a lo que está pasando a nivel federal porque la situación no viene sencilla para el país. Ya hay que tenemos que irnos a un corte comercial. Ya regresamos con más información aquí en Sábado en Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Y bueno, comentar que este tema de la, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que es otro de los grandes temas de esta semana, estos cambios que pretenden llevar a cabo para que la elección, por ejemplo, de jueces y magistrados y los ministros de la Suprema Corte sean, por ejemplo, a través del voto y otras tantas cambios que pretenden hacer, pues ya generó incluso una problema diplomático con el gobierno de Estados Unidos, y es que el embajador Ken Salazar pues fue crítico sobre estos actos o sobre esta intención de hacer un cambios al Poder Judicial, señalando que estas modificaciones legales podrían afectar la competitividad y evidentemente impactar también en que las inversiones puedan llegar a México por la falta de certeza jurídica. Y ante esta situación, pues el presidente de México calificó como un acto injerencista y desafortunado, así dijo López Obrador, las declaraciones de Ken Salazar sobre esta reforma. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente, la respuesta al embajador Salazar.
Últimamente han habido actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer, pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: la carta enviada a la Embajada de Estados Unidos es un profundo extrañamiento, y dice, no representa una acción inaceptable por parte del gobierno de Estados Unidos. A esta situación, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que sus preocupaciones sobre la iniciativa a la reforma al Poder Judicial fueron expresadas, cito textual, en un espíritu de colaboración. El diplomático se dijo dispuesto a dialogar sobre el tema de la elección de jueces, que es de las principales preocupaciones, porque lo que se advierte dentro de esta elección de jueces es que no va a estar alejado de la partidocracia, es decir, los partidos van a proponer a sus personajes y ya la gente los votará, o sea, como tal, no va a ser, digamos, votados o electos por el pueblo, sino que va a ser de una baraja que presente los partidos. Indicó que Estados Unidos busca un diálogo honesto y abierto, un diálogo diplomático real que no tenga limitaciones. Es lo que dice, con esto tratan de matizar un poco, de bajar la presión a este conflicto que se está presentando por el tema de la reforma al Poder Judicial. También el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre las inundaciones que se estuvieron presentando en el municipio de Chalco, Estado de México. Básicamente llevan 3 semanas en Chalco bajo el agua. El presidente no ha acudido, dice que la situación está atendida y que él no se va a presentar allá porque pues teme que el asunto o asegura que el asunto es algo ya que está también politizado. Escuchemos lo que nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tenemos el plan de N3, el plan Marina, la gente de Chalco sabe que ahí están soldados de la Guardia Nacional, de Protección Civil, marinos, que se les está ayudando. Estoy pendiente, tenemos 70 personas en refugio, están regresando ya las personas a sus casas y estamos atendiendo. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de sopilotes. Entonces tengo que cuidar la investidura presidencial.
Hay lo que dice el presidente López Obrador de por qué no va a Chalco con las víctimas de estas inundaciones. Reitero, 3 semanas llevan. Y dice el presidente que no va por temas, pues, que no se politice la situación. Antes de avanzar a la información en materia local, que también tenemos bastante para compartirle, permítame darle salida a algunas comunicaciones de nuestro estimado auditorio. Recuerde que puede escribirnos a través de WhatsApp al 33 11 55 19 62, y llámenos. Está Luz Balvanera recibiendo sus comunicaciones, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. La verdad es que Luz, desde que llegó, no ha dejado de atender el teléfono. Gracias de verdad por esta nutrida participación de todo el auditorio de la estación de las noticias. Ramón González dice: ya no cabemos en los vagones del tren ligero y tampoco cabemos en los camiones del macrobús. Saludos. Se la compro, particularmente el tema del macrobús. Soy usuario, me ha tocado subirme varias veces, no todo el tiempo ando en coche. ¿Qué problemático se convirtió a partir de la introducción de los camiones duales? Luego olvido los nombres de cómo se llaman estas unidades, porque tienen nombres particulares, estos que son articulados, que son los, digamos, los dedos, que eran los que siempre funcionaron desde que abrió el macrobús, y luego se le permitió a la concesionaria meter camiones más pequeños, que son los que generan problema porque pasan poco se saturan muy rápido, y particularmente en horas pico. Entonces, no lo que dice el señor Ramón González, la verdad es que sí lo considero. ¿Me pueden informar cuál es la ruta de la carrera del día de mañana? Yo tendré que pasar los cruces de 8 de julio y Lázaro Cárdenas. Permítame revisar, señor Jesús, que nos hace esta pregunta. La ruta, si me lo permite, el gobierno del estado, por lo general, cuando hay carreras y todos estos eventos de fines de semana, si nos hacen favor de hacernos llegar las rutas de desvío que estarán en operación. Deme un segundo. Bueno, también mañana habrá una exhibición de autos clásicos por las fiestas patrias. Ahorita le platico un poco de esta situación. Los 10 kilómetros del Comude, según estoy viendo este mapa, inicia en Avenida Chapultepec, luego tomará Avenida Circunvalación Agustín Yáñez y también tendrá una parte del recorrido por Avenida Mariano Otero. El único punto que pasa por donde nos pregunta el señor Jesús es, dice que él va a pasar por 8 de julio y Lázaro Cárdenas, en teoría no tendría que afectarle, va a pasar por Mariano Otero y Lázaro Cárdenas el contingente, pero no como tal por 8 de julio. Entonces, mañana los 10K de Comude, si usted va a participar, pues mucha suerte en esta competencia. Feliciano Santillán Rubio participa por el libro, dice que la nota de la semana, lo de la Procuraduría y la terquedad del señor presidente. Gracias, Paco Coronel. Saludos a todos en el programa. Pueden saludar a Berenice Flores y Escamilla, supongo que a mi hermano, claro que sí, y a Berenice, mi compañera telefonista, como no, le hacemos llegar sus felicitaciones. También a través de WhatsApp tenemos comunicaciones. Permítame, por aquí dice Arturo Bravo, para mí la noticia fue que quieren eliminar varios poderes legislativos. Bueno, no, los poderes legislativos no los tocan, no los quieren eliminar. Seguramente son las reformas al Poder Judicial a las que se refiere, o en todo caso los organismos autónomos, que eso sí quieren eliminar, los que se refiere el señor Arturo Bravo. Participa por el libro. Por aquí Lulú Méndez, le agradezco mucho su mensaje, que además incluye gatitos, ella sabe que me gustan los gatos, y saludos también a su hija Angélica, gracias. Por aquí, buenos días, para mí la noticia de la semana es el avance de las reformas del Plan C, dice Pedro Ángel Rangel, muchísimas gracias, él participa también por el libro. Por aquí, muy buenos días, Héctor Escamilla, el ingeniero Salvador Méndez, por favor, que se calme la oposición al gobierno de la 4T, ganó Claudia Sheinbaum y los aliados de la 4T, y que se haga lo que la mayoría del pueblo decidió, lo que se mandó el 2 de junio con el Plan C, dice por aquí el ingeniero Salvador Méndez. Gracias por su comunicación, ingeniero. Por aquí también David González desde Orange, California, qué gusto escucharte, gracias, muy amable. Por aquí, Karina Vargas Méndez, las noticias de la semana, la sobrerepresentación en las cámaras y la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Dice que le interesa participar por los libros y que nos dijeran cómo podemos apoyar para evitar el desastre. Creo que el estar informados es la parte fundamental. No sé si calificarlo como un desastre, no sabría decirlo, pero sí creo que son temas que en realidad nos afectan a todos como mexicanos. Entonces sí es importante ser participantes de estas tomas de decisiones, de estar al pendiente, de opinar, porque también nuestra opinión es válida. Un tema que me llamó mucho la atención de lo que declaraba del reporte de mi compañero Arturo García Caudillo es esta declaración del representante bueno, él mencionaba que era de Morena, yo no escuché la verdad de la sesión, pero él mencionaba en el reporte Arturo que un consejero que propuso una fórmula, lo estaban ya amenazando con juicio político. ¿Qué grave es esto? Es decir, el trabajo de un consejero es pues dar su opinión y trabajar al respecto, y el hecho de disentir sea un motivo para que lo amenacen con sancionarlo, es una situación que no puede pasarse por alto. Es grave, y la posibilidad de que esto se repita y que sea alguna táctica recurrente, sí tenemos que pensar como ciudadanos qué es lo que viene para el país y ser partícipes de estas decisiones. Pero bueno, vamos a pasar, si me lo permite, a más información que tenemos para usted en materia también local. ¿Alcanzamos a ir al corte? Sí, nos falta uno, ¿verdad? Vámonos al corte comercial mejor y regresamos ahorita con información local. Gracias por continuar con nosotros aquí en la estación de la noticia, sábado en Metrópolis, su servidor Héctor Escamilla en el micrófono, y bueno, comentarle que lo que es este fin de semana, vaya que habrá movilizaciones, habrá diferentes manifestaciones en la ciudad. Por ejemplo, se está programando una manifestación, a las 10 de la mañana será hoy, que partirá y llegará a Casa Jalisco por el caso de Carlos Antonio Hernández Orozco. Carlos Antonio Hernández Orozco desapareció el pasado 6 de agosto en la zona de la central camionera. Hoy a las 10 de la mañana está programada una manifestación allá en la zona de Casa Jalisco, que partirá de la glorieta de los Niños Héroes hacia Casa Jalisco. Esta es una manifestación. Luego, hoy por la tarde también habrá una manifestación de diferentes organismos, 4:30, está frente a Palacio de Gobierno, esto denunciando lo que afirman fue una imposición de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Esto será hoy a las 4:30 de la tarde, reitero, Palacio de Gobierno. Le tenemos también el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, habrá una manifestación en Ciudad Judicial Federal. Es una concentración ciudadana contra la reforma constitucional del Poder Judicial. Esto será mañana a las 10. Posteriormente, Colectivos Unidos de Jalisco, también habrá misa en mañana en el Santuario de los Mártires, se reunirán allá en la zona de la estación de Santuario de los Mártires, avanzarán hasta llegar a este recinto religioso donde habrá una misa oficiada por el Cardenal Francisco Robles Ortega. También este sábado habrá una manifestación, esto a las 12, que partirá o llegará a Casa Jalisco, esto para localizar a Aldo, este joven del estudiante de la Universidad de Guadalajara, del CUCS, que desapareció pues ya hace, que fue hace como 2 meses y que es hora que no ha sido localizado. Entonces habrá muchas manifestaciones en esta durante este fin de semana para que esté al pendiente. También comentar que hace unos minutos platicábamos que habrá una exhibición de autos antiguos. Permítame encontrar la invitación que está haciendo el gobierno del estado. Esto será, denme un segundo para darle los datos puntuales de este encuentro. Mañana a las 10 de la mañana, con motivo de las fiestas patrias, habrá una exhibición de autos clásicos en la 15ª zona militar. Va a ser ya Guardia Nacional, allá en las instalaciones militares estará esta exhibición de autos clásicos, por si usted quiere, creo que es algo interesante para acudir en familia allá a la base militar. Antes de irnos al informativo de las 8 de la mañana, permítame comentarle pues que información que se presentó el día de ayer aquí en la metrópoli. Este lunes regresan a clases aproximadamente 1.8 millones de estudiantes de educación básica aquí en Jalisco. Por esta situación, el gobierno del estado implementará un operativo vial, esto para mejorar las condiciones de tránsito en la zona metropolitana. La Secretaría de Seguridad Estatal informa que estarán destinando policías viales a pie, en motocicleta y en patrullas para tratar de agilizar el tránsito en las avenidas, pero también piden a los papás, bueno, apoyar, salir con tiempo de casa, evitar circular exceso de velocidad, preparar con tiempo el ascenso y descenso de los niños, es decir, entre los papás también ayuden a mejorar el tema de movilidad. Siendo muy realistas, el problema de estos operativos de la policía vial es que dicen, es que es para el inicio de clases. Bueno, ojalá se fueran el inicio y a la mitad de clases y al final de las clases y en todo momento, porque este problema de movilidad es sumamente pesado. Y bueno, vamos a también el día comentar que el Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó su ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2025. Básicamente habrá incrementos en el predial que van desde el 6 hasta el 11%, 11% por ejemplo en la zona de carretera Chapala, la zona Valles, donde pues hubo una discusión intensa, fue ríspida. Morenistas acusaron por ejemplo que el incremento, además del predial, algunos derechos tendrán incrementos, también participaciones tendrán incrementos, y pues hubo reclamos, por ejemplo, que el pago en cementerios tendrá un incremento de hasta 900%, mientras que licencias para giros, el incremento será de 30%. Los morenistas señalaron que no hubo una discusión adecuada de este paquete de la ley de ingresos, y vamos a escuchar, si lo permiten, al regidor Adín Mechaca, quien reclamó pues que no hubiera estas mesas de trabajo como si se habían dado en otros años para tratar de cuadrar este documento de la ley de ingresos y que fuera aceptado por todos. Escuchemos.
Y en el caso de un servidor, cuando se propuso que se hiciera un parlamento abierto para que se invitara a la sociedad civil organizada, al colegio de notarios, a representantes de los tres módulos o divisiones del municipio en las que va a haber incrementos en su predial, a los industriales y, en fin, a todos aquellos que tuvieran interés en este tema, pues no, sin justificación alguna, el presidente de la comisión lo que hizo fue someter a votación el dictamen para que no hubiera debate y mucho menos ideas para contrastar el por qué no hubo mesas de trabajo en este año, con la justificación con la justificación de que deberíamos de respetar el trabajo de las áreas que con meses de antelación hicieron esta propuesta. Yo quiero recordarles a todos los que vamos a votar en este momento la ley de ingresos, que las áreas proponen, pero que todos los regidores aquí, en responsabilidad compartida, somos los que tomamos la decisión de si esa propuesta está bien o no.
Ahí escuchamos lo que dice el regidor morenista. Reitero, hubo inconformidad con esta ley de ingresos. El ayuntamiento está estimando una recaudación de aproximadamente 4,300 millones de pesos. Le va a ir bastante bien, porque el año pasado recaudaron, bueno, este año recaudaron 3,200 millones de pesos, o sea, es aproximadamente un 36% de incremento, y por eso se justifica, dicen, el aumento en varios impuestos, derechos que están haciendo a los ciudadanos. A usted es quien tendrá la mejor opinión. También comentar que pues ayer platicábamos también un poco sobre el tema de las carreteras, las carreteras de Jalisco, las federales, que son de mayor peligrosidad para la ciudadanía. Y es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues nos daba cuenta de esta actualización que hacen anualmente de su es un anuario estadístico donde hablan de las carreteras de mayor peligro, los accidentes que se presentan. Hay algunos datos a destacar. Las carreteras federales con mayor cantidad de accidentes es la autopista Los Altos. En esta autopista se presentaron en 2023, que es el último balance, 83 eventos, de los cuales 50 tuvieron alguna víctima. Saldo final, 20 muertos y 84 lesionados. Los tramos más peligrosos, de San Juan de los Lagos a Jalos y de Guadalajara a Zapotlanejo. La siguiente carretera de mayor riesgo es la Libre a Los Altos, 38 accidentes, saldo de 7 muertos y 46 lesionados. Y la tercera es la autopista a Tepic, que si le metemos lo que es el entronque de Periférico hacia la caseta del Arenal, pues en esa zona tuvimos 27 percances con 2 muertos y 10 heridos. Una carretera federal que es considerada como de alto riesgo, pero que curiosamente no aparece en la lista, es la carretera a Chapala. Otro dato que hay que destacar es que si bien se redujeron los accidentes, por ejemplo en 2022 tuvimos 464 colisiones y en 2023 fueron 296. Pese a esta reducción, las colisiones con víctimas se mantuvo igual. En 2022 hubo 155 y 2023 hubo 158. En otras palabras, aunque hubo menos accidentes, los accidentes que hubo tuvieron la misma cantidad de víctimas, y eso es una cosa muy delicada. ¿Qué es lo que estuvo provocando los accidentes? Los principales factores de siniestralidad fueron 71 fueron colisiones, 51 choques por alcance, 45 choques laterales, 29 frontales, 27 atropellamientos de peatones peatones o ciclistas, 19 volcaduras, 16 choques contra objetos fijos y 38 fueron otros tipos de percance. ¿Qué fue lo que provocó la mayoría de estos accidentes? 102 se habían originado por imprudencias o desatenciones del conductor, 53 porque alguien invadió el carril opuesto, 27 porque no se guardó la distancia, 17 por velocidad excesiva, 14 por dar vueltas o virajes indebidos, 21 por errores del conductor, 11 por fallas del vehículo, 12 por malas condiciones del camino y solo 5 por factores naturales. Es decir, la mayoría de los percances son provocados por distracciones del conductor o algún error humano. Septiembre y diciembre, los meses donde más accidentes se registran, empatan con festividades. Están las fiestas patrias por un lado, están las fiestas decembrinas donde hay consumo de alcohol, y los jueves, los días con mayor siniestralidad. Este es un dato importante por si ustedes de los que salen entre semana para evitar accidentes, es el jueves cuando más accidentes se presentan. Del total de accidentes, 54% unidades fueron vehículos ligeros, 32.2% vehículos de carga y 4.9% motocicletas. Vamos al informativo de las 8 de la mañana. Acompáñenos, seguiremos aquí en Sábado en Metrópoli.